Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Hoy quiero pedirle que me ayude con su atención. Hoy vamos a decir algunas cosas, vamos a decir algunas cosas profundas. Y el Señor me ayude. Me estaba acordando cuando en ciertos momentos alguien ha querido hablar conmigo y me dice, por favor, quiero hablar contigo, dame unos minutos, ¿por qué no te sientas aquí para hablar contigo? ¿No le ha pasado eso? Y a veces que lo cogen a uno en frío y uno dice, ¿qué me van a decir? Y uno hace una cara, se agarra uno de la silla mientras están hablando con uno. Si es un jefe, si es un amigo, si es el cónyuge, si es un hijo. Y uno se sienta. Y hoy yo quiero pedirle que, no, hoy no le va a doler, pero mi idea es que podamos crecer y entremos en materia. La palabra de Dios, no sé si se ha dado cuenta, pero está llena de tesoros, llena de tesoros. La semana pasada nuestro pastor, el pastor principal de Comunidad de Fe, el pastor David, habló sobre uno, nuestra arma secreta, que era la fe. Y hoy voy a hablar de otro tesoro que encontramos en la palabra, y para esto permítame leerle en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 4 versión NTV. Mediante su poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Escuchen versículo 4. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Entendió? Bueno, para eso estamos aquí. La Biblia dice que Dios, por su poder, nos ha permitido, nos capacitó para llevar una vida recta. Ahora, dice también, lo acabamos de leer en versículo 4, que Dios nos ha dado el privilegio de participar de la naturaleza divina. Solamente unos momentos, no tengo tiempo para hablar de la naturaleza divina, podría hacer algunas prédicas de la naturaleza divina, pero voy a tratar de, Señor me ayude a decirlo en pocas palabras. Hay diferentes naturalezas. Una es la naturaleza humana, otra es la naturaleza de los animales, otra es la naturaleza de las plantas. Dios tiene una naturaleza y se dice de la naturaleza de Dios que es una naturaleza divina. Ahora Dios en su misericordia nos ha hecho a nosotros partícipes de su naturaleza. ¿Cuándo decidimos participar de su naturaleza? Nosotros somos los que escogemos eso. ¿Cómo nos hizo partícipes? A través de sus promesas. Y esta es una de las promesas. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un versículo de la palabra. Hoy somos participantes cuando creímos en Dios. ¿Me está entendiendo? Y hoy los que hemos creído tenemos y somos participantes de su naturaleza divina. Pero no vamos a hablar de esto. ¿Estamos? Somos hijos de Dios. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo es que somos participantes de la naturaleza divina? Y de esto me quiero enfocar, de lo que dice el versículo 4. Por las promesas que Dios nos dio. Por las promesas que Dios nos dio. Por las promesas. Para todo lo que necesitamos en esta vida y en la próxima, para todo lo que usted y yo podamos necesitar, lo que a usted se le ocurra, lo que usted pueda estar necesitando, Dios nos ha dado ya una promesa que va a suplir eso. Dios ya nos ha dado una promesa. Y tal vez no entendamos lo grande que es esto de las promesas, y en esto es lo que me quiero enfocar, y por eso el título Invaluables. Por eso dice aquí, tenemos preciosas, grandes y preciosas promesas, invaluables promesas. Una de ellas, algo que habló el pastor David, dice que la fe que es más valiosa que el oro. Y cuando escuchamos eso, la primera vez que yo leí ese versículo decía, yo prefiero el oro. Y es porque uno no entiende lo valioso que es la fe, lo valiosos que son las promesas de Dios. Ahora, las promesas de Dios son mejores que un contrato. ¿Sabe usted que Dios no hace contratos? Dios sí hace promesas. ¿Y por qué hace promesas? Porque Dios nunca miente. Si Dios dice que es verde, es porque es verde. Si Dios dice que Él va a hacer algo, es porque Él lo hace. En la Biblia dice, yo no soy hombre para mentir. Por eso Dios no hace contratos. ¿Por qué se hacen los contratos? Porque hay desconfianza. Yo no conozco al otro, yo no sé. Y la única forma que tengo para asegurarme de que él o ella van a cumplir, firmemos un contrato, hagámoslo ante un juez y pidamos abogados que nos ayuden. ¿Me estoy haciendo entender? Dios no hace contratos, Dios hace promesas. Ahora, Dios hace promesas a los que llegan a creer en Él, a los que son sus hijos. Son tan grandes las promesas que Dios no le ha hecho promesas a los ángeles, Dios no le ha hecho promesas a los animalitos, Dios no le ha hecho promesas a las cosas, Dios le ha hecho promesas a sus hijos y a su pueblo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Capiche? ¿Por qué nos prometió, ha hecho Dios promesas? Porque nos ama, porque somos sus hijos. ¿Cómo me conecto con las promesas? Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El pastor David habló muy bien, muy claramente la semana pasada. Si no puede ver el mensaje de la semana pasada del arma secreta de la fe. Pero la forma de conectarme con las bendiciones de Dios a través de sus promesas es a través de la fe. A través de la fe. En Efesios 2:12 en Reina Valera dice que hay personas que porque no conocen y a Dios están lejos de las promesas. El secreto es estar cerca de Dios. Cuando decido, cuando yo entro en este pacto, cuando hago de Dios el Señor de mi vida, yo me convierto en hijo. Entonces puedo tener promesas. Déjeme decirle, ponérselo de esta forma. Usted a cualquier niño que usted vea o a cualquier niña pequeñita que usted vea, por más tiernos que son, usted no está obligado con ellos o con ellas para nada. Pero cuando uno tiene un hijo, cuando uno tiene una hija, con ellos uno ya se compromete. Porque yo soy el papá, yo soy la mamá. ¿Me estoy haciendo entender? Dios se comprometió con nosotros. Y nos ha dado, como dice la Escritura, preciosas y grandísimas promesas. Para que no estemos, como dice en Efesios 2, sin Dios y sin esperanza y sin promesas. Ahora, Dios decidió manifestarse a este mundo a través de su Hijo Jesús. Para que pudiésemos participar de su naturaleza a través de las naturalezas divinas, para que pudiésemos participar de su naturaleza a través de las promesas divinas. Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay un detalle también que se necesita para poder conectarse y poder recibir las promesas, y es ser paciente. Si usted conoce algo de la palabra y todavía no se cumple en su vida, sea paciente. Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Dios lo dijo y Él lo va a hacer. Hay un testimonio que escuché hace muchos años de un hombre de Dios que se llamó Smith Wigglesworth. Fue llamado apóstol de la fe. Se recibió ese apodo por los milagros impresionantes que ocurrían en la vida de este hombre. Uno de ellos que me contaron fue de una liberación. Una familia decidió buscar a este hombre de Dios porque no sé si era su hija o su hijo estaba endemoniados y literalmente era incontrolable. Esta persona la tenían encerrada con llave en la habitación porque era incontrolable esta persona. Entonces le buscaron a Smith Wigglesworth y le pidieron que él fuera a liberar a esta persona. Entonces lo llevaron a la casa, le suben al segundo piso donde estaba la persona y le dijeron: le advertimos, es incontrolable, se vuelve violento, violenta, algo así. Le estaban advirtiendo, le dijeron: apenas abramos, apenas quitemos la llave, que usted entre y lo vamos a encerrar a usted porque es incontrolable. Smith Wigglesworth, él dice: abren la puerta, le cierran la puerta, lo dejan a él dentro. Él dice: en el nombre de Jesús, te ordeno, Satanás, sal de él o de ella, no me acuerdo qué era. Y abre la puerta y sale y se va. Y mientras él sale, la familia seguía escuchando que la persona seguía manifestándose. Los que son cristianos saben qué es esto. Seguía gritando y siendo violento. Y le dice: no se vaya el pastor. Le decía: no se vaya. Él baja del segundo piso al primer piso. Se acerca a la puerta y le gritaba a la familia: no se vaya, sigue igual. Y él se voltea y dije: y mientras eso, se les había olvidado cerrar la puerta. Había abierto la persona la puerta y se había salido al corredor y ya estaba haciendo el show. Y mientras la familia le rogaba a este pastor que no se fuera porque seguía igual, él llega y se voltea y les dije: yo ya dije la palabra, él es libre. Y en el momento que él dice eso, la persona en el segundo piso, pum, se desmayó y fue libre. Dios va a cumplir sus promesas. Él lo dijo: aunque se tarde, sea paciente, espérelo, Dios lo va a hacer. Amén, amén. Hechos capítulo 7, versículo 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, es la primera parte. Las promesas tienen un tiempo de cumplimiento. Ese tiempo lo decide Dios. Pero si Dios lo dijo, Él sabe que Él lo va a cumplir. Sea paciente. El tiempo de Él es el tiempo perfecto. Sea paciente con Dios. Van a cumplirse. Hechos 2:39 dice que las promesas son para nosotros, son para sus hijos. No son para cualquier ser humano, son solo para los hijos, son solo para los que creen. ¿Cuántos tienen hoy una necesidad de lo que sea? Levante la mano si usted hoy tiene una necesidad. Lo que sea. Póngale nombre, póngale apellido, póngale cantidad, lo que sea. Si usted hoy tiene una promesa, si usted hoy tiene una necesidad, lo que necesita es ir a la palabra y buscar una promesa. Hay hasta concordancias que dicen, por ejemplo, versículos de sanidad, y le da una lista, hay listas grandes donde usted va a encontrar promesas que Dios ha hecho para aquellos que le aman, donde Dios ha prometido que Él va a suplir su necesidad. Ahora, ¿dónde busco estas promesas? En la palabra. Y estuve ayer buscando el dato de cuántas promesas hay, y depende de donde usted averigüe cuántas promesas hay. Encontré que en unas versiones decían que habían 3.000 promesas. La mayoría estaba de acuerdo que eran 8.810, creo que eran promesas, pero otros dicen que hay hasta 30.000 promesas. El punto es que todo está prometido en la palabra. Hay cantidad de promesas que Dios ha dicho que Él va a suplir nuestras necesidades cuando creemos en Él. 2 Corintios capítulo 1 versículo 20 en Reina Valera. Porque todas las promesas son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Yo he escuchado cuántas veces personas que conocen algo de la palabra y se hacen esta pregunta: ¿y Dios sí lo va a hacer? Ya dice Dios que son sí, amén. Todas las promesas, si usted conoce una promesa de Dios, ya dijo: sí, lo voy a hacer, amén. ¿Por qué dudas? ¿Por qué te preguntas? Son sí, amén. Aló. Mis necesidades suplirá conforme a sus riquezas. No dice a mí, sino a sus riquezas en gloria. Dios ya nos dio miles de promesas. No una promesa, miles de promesas. Amén. Ahora, como hay tantas promesas, hoy voy a hablar de un par de botones de promesas en dos versículos. El primer versículo, Isaías 49:23. NTV. esta vale la pena, o fotografíela, anótela, escríbala, escríbasela en el zapato, en la mano, tómenle foto en el celular. Reyes y reinas te servirán y atenderán a todas tus necesidades. Se inclinarán hasta el suelo ante ti y lamerán el polvo de tus pies. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Los que confían en mí nunca serán avergonzados. Nunca serán avergonzados. Los que confían en mí. Dejémosla ahí. Dejemos ahí ese el versículo puesto. Cuando dice, algunos solo vemos la última parte, pero que es el principio. Por eso aquí hay varias promesas. Sería fácil decir aquí hay solo una promesa. Dice: reyes y reinas te servirán y atenderán a todas tus necesidades. No solamente te servirán, atenderán a todas tus necesidades. Dice: se inclinarán ante ti, lamerán el polvo de tus pies. Entonces sabrás que yo soy el Señor, y los que confían en mí nunca serán avergonzados. Este versículo se convirtió como el lema que yo tuve, he tenido muchas veces en mi vida. ¿Cuántos han pasado vergüenzas alguna vez en la vida? ¿Cuántos de que está al lado le hizo pasar vergüenzas? Sea honesto, dígame aquí entre usted y yo. ¿Cuántos les gusta pasar vergüenzas? ¿Se ha caído usted en público? ¿Sí se ha dado cuenta que los golpes en público no duelen? Se cae uno se levanta. Después le da uno la vuelta a la esquina. Los golpes en público no duelen. Pero me acordaba, en varias ocasiones he llorado: Señor, no me dejes pasar vergüenza. Y me acuerdo de una, estando en la Florida, todavía no hablaba inglés. Fue mi primer trabajo y hice trabajo. Hay un trabajo en restaurantes que pocos conocen. El pastor David lo conoce. Se llama busboy. Busboy básicamente el que limpia las mesas. Solo era mi trabajo ese. Todavía no hablaba inglés. Tendría que regresar a Colombia después de eso. Estuve trabajando un mes en unas vacaciones en los Estados Unidos, limpiando mesas. No sé por qué, hasta el día de hoy no entiendo por qué. Una de las meseras, yo trabajaba para los meseros y mi papel era que cada vez que alguien que se iba, y era un restaurante que tenía capacidad de unos 400 personas comiendo, solo en uno solo de los salones, tenía dos salones, era un lugar bastante grande. Y una de las meseras empezó a gritarme. Yo tenía 16 años en ese, 16, 17 años, y empezó a gritarme, pero me gritaba. Y delante de todos, y yo no sabía por qué me estaba gritando. No sabía por qué me gritaba. Pero en medio de todo eso, yo me acordaba del versículo: Señor, no dejes que pase yo vergüenza. Me estaban gritando. Y en ese momento sale la manager, la que administraba todo el lugar, la que contrataba a todos, la que me había contratado a mí, y sale y se pone entre la señorita y yo. La manager era una señora, ya tenía sus añitos, pero me acuerdo que ella le pegó una gritada y solamente yo entendí que me estaba defendiendo. No supe qué pasó. Hasta ahora no sé qué le dijo, pero nunca más, mientras trabajé ahí, ni me volvió a levantar la mirada. No sé qué pasó. Me hubiera gustado saber inglés, lo que hoy sé, para poder entender lo que ambas dijeron. Pero no solamente Dios me salvó de pasar vergüenzas. Para mí fue una reina la que vino y se puso en el medio y suplió mi necesidad. Haga memoria, ¿cuántas veces reyes y reinas han suplido sus necesidades? Isaías 49, 24 al 25. Ahora sí, amárrese los cinturones, hermanas, ajustes en la falda los pantalones. Hermanos, dice: ¿será quitado el botín del valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Hay cuatro promesas en este versículo. La primera: Dios va a rescatar al cautivo del tirano, al cautivo del cautivador. ¿Estás atado a alguna cosa? ¿Cuántos están atados a un vicio? No levanten la mano. ¿Cuántos están atados a un pecado? ¿Cuántos están atados a una persona? ¿A una deuda? ¿Cuántos se han sentido cautivos o sienten cautivos de algo? A tal punto que han pensado, yo de esta nunca voy a salir. Y Dios dice, será rescatado, será quitado el botín del valiente, será rescatado el cautivo de un tirano. Pero así dice Jehová, Dios está diciéndonos, ciertamente el cautivo será rescatado. Dios te va a rescatar. No es fuerza de voluntad, no es orden, no es que esto que me ha atado, esto que ha sido un lastre en mi vida, estas cadenas yo las voy a romper. No se trata de algo, sino ya usted lo hubiera hecho. Dios dice que Él lo va a hacer en su vida. Si usted se acerca a Él, si usted busca de Él, Dios lo va a rescatar. Dos testimonios, uno que me bendijo tanto. Una dama tenía una adicción tan grande a las drogas que no solamente perdió su familia, terminó viviendo en las calles, pasó viviendo en las calles, creo que fueron 20 años. Dormía donde fuera, estaba totalmente desnutrida, con una anemia terrible, su piel, su cabello, era un remedio de lo que alguna vez fue antes de que cayera en esa adicción de las drogas. Y en algún momento empezó a escuchar de Dios y ella hace una oración y escuchaba a veces en las vitrinas gente que le compartía a Jesús, pero ella sentía que esto era más poderoso de la que ella jamás podía enfrentar. Y un día hizo una oración, simplemente una oración: Señor, yo no puedo. Si tú puedes, si de verdad existes, quítame esto de mí. Nada más. Si yo igual, si yo con su vida igual. Ella dice que en una mañana se había escondido en una casa abandonada que no tenía paredes, no tenía ventanas. Y se había escondido ahí simplemente era porque si llovía en la noche, al menos eso iba a pasar. Dice que se había acostado en un colchón que había estado ahí. Un colchón que ya no tenía ni color, con todo tipo de manchas, olía horrible, pero era lo más blandito que había, era eso o el piso. Y con cuánta bicho había estaba en ese colchón. Dice que ella se acostó ahí, pasó la noche ahí. Y al otro día, ella siente el calor del sol. La despertó el calor del sol en la cara. Y cuando ella se despierta, dice, sentí que ya no era la misma mujer, algo había pasado en la noche. Se me fue el deseo, ya no tenía el más mínimo deseo de la droga y su vida cambió. Dice, y supe que fue Dios el que me liberó. Regresó, restauró su vida, su vida cambió, empezó a comer bien, empezó a ganar peso, empezó a volver a tener color, empezó a ir a una iglesia, su vida empezó a cambiar. Y cuando se encuentra con el pastor al que le cuenta este testimonio, se había casado ya y dice, yo quiero decirle lo que Dios hizo por mí. Me encontró en las calles y hoy estoy aquí porque Jesús me liberó. El otro testimonio. Un hombre estaba perdiendo su matrimonio porque tenía un problema enorme, no solamente con pornografía, con promiscuidad, y su esposa le había dicho ya, ¿cuántas veces te he perdonado? ¿Cuántas veces? Ya no aguanto más, una vez más. Y es todo hasta aquí, te he soportado más de lo que ninguna mujer te hubiera soportado. Estaba la esposa hasta aquí con este hombre. Y él va a la iglesia, porque este hombre llevaba años viniendo a la iglesia a pedirle consejo al pastor. Y le dice, pastor, yo no sé si usted me entienda. Dice, pero he tenido una vida de promiscuidad, una vida de pornografía, y esto está destruyendo mi vida y mi matrimonio. Por favor, ayúdeme, yo no sé si usted me entiende. Y le dice el pastor, me gustó la respuesta, le dice, yo no fui cristiano siempre. Yo también tengo un pasado y también fui liberado. Y le dice, ¿quiere usted? Le voy a dar el consejo que el pastor le dio a aquellos de ustedes, hermanos, hermanas que están teniendo luchas en esta área. El pastor le dijo, yo te voy a dar un consejo. Tú quieres ser libre, sin Dios va a ser imposible. Pero te voy a dejar una tarea, le dijo. Te pido que te sientes media hora todos los días a leer la palabra. Y le dijo el hombre, y eso no más. Y si eso lo puedo hacer yo. Eso no más. Yo cuando he dado este consejo a hombres me han dicho, ay, es que hay algo más hay que hacer. Y he tenido algunos que me han dicho, ah, es que eso no funciona. Hágalo. Gustad y ve qué bueno es Jehová. Pruébelo. Y este hombre ya había ido a psicólogos, había ido había y pasado por tratamiento. Este hombre del testimonio y seguía igual. Y él decide hacer lo que el pastor le dice, media hora en la palabra. Debía ver al pastor como al mes. Y algo pasó, no lo pudo ver, lo vio como a los 2 o 3 meses. El pastor le dijo, ¿qué pasó? Dice, pastor, no puedo decirle lo que nunca ni doctores, ni plata, ni fuerza de voluntad pudo hacer. La palabra lo hizo. Empecé a leer la palabra, dice, el primer día no le tenía mucho cambio, pero después de la media hora de lectura me empezó a gustar leer la palabra, descubrir cosas que no había descubierto. Y seguí leyendo. Y me di cuenta con el tiempo que ya no me sentía impulsado, no sentía que estas ganas de la pornografía, de esto y de ser promiscuo ya no estaban más en mi vida. Dice, pero un día me pasó algo, dice, estaba viendo una película con mi esposa. Dice, y antes en las películas solo el hecho de ver el hombro de una mujer ya era un detonante para que, eso era el inicio para que me sumergiera otra vez en el pecado. Y en esta película no solamente se insinuó un hombro de una dama, un hombro descubierto, sino llevó la situación de que iban a tener relaciones sexuales. Dice, pero en ese momento me dio una repulsión que nunca había tenido en mi vida por lo que estaba viendo. Me paré y me fui. Dice, desde ese día me di cuenta que Jesús me liberó. Dice, ya llevo meses donde no he vuelto ni siquiera a ver un solo dedo de una dama, porque Jesús me liberó. Mi vida cambió, mi hogar está bien. Amén. Dios va a hacer lo que usted no puede hacer. Segundo, dice que Dios va a recuperar el botín. Va a arrebatar el botín que se nos fue arrebatado. Perdón. Tal vez tengo cosas que me fueron arrebatadas de mi vida. Tal vez perdí un matrimonio, una familia. Tal vez se me ha sido arrebatada la salud. Tal vez se me fue arrebatado un trabajo, un negocio. Póngale nombre y apellido a lo que le fue arrebatado. Déjeme decirle que Dios sabe cómo recuperar lo perdido. Dios sabe cómo recuperar lo perdido. Voy a leerle la promesa. Y el botín será arrebatado al tirano. Si usted pensó que su vida acabó, Dios está diciendo, yo voy a recuperar lo que tú perdiste, lo que se te fue arrebatado, lo que se te fue robado, lo que se fue quitado de tu vida, yo te lo voy a recuperar. La tercera promesa: y tu pleito yo lo defenderé. ¿Quiénes tienen un pleito aquí? Dice Dios que Dios lo va a defender. A veces el pleito puede ser con alguien que me está haciendo la guerra. Tal vez es un jefe, un vecino, un compañero de trabajo, un conocido que se volvió enemigo. Dice Dios los que Dios va a defender tus pleitos. Dios va a defender tus pleitos. No sé si ustedes escucharon. A mí literalmente se me cayó el corazón cuando me empezaron a llegar noticias. De hecho, me empezaron a llegar noticias de que Irán estaba atacando a Israel, le había declarado la guerra. Tiraron 300, creo que fueron 315 a 320 misiles. Y a veces uno no entiende cuando le dicen es un misil, uno solo ve una cosita en la televisión ahí chiquita. Déjeme tratar de poner algo en perspectiva. No sé si ustedes saben qué tan grande es un taco de dinamita. Un taco de dinamita es como si fuera una salchicha de alrededor de entre 15 a 20 centímetros lleno de dinamita. ¿Qué tan poderoso es la dinamita? Personas solamente con una fracción de eso se han volado un dedo. Solo con una fracción de un taco de dinamita que le ha explotado en la mano se han volado dedos. Se han perforado la mano. Con un taco de dinamita no solamente se rompen piedras enormes, es capaz de destruir un carro la explosión de un taco de dinamita. ¿Sí me está entendiendo? No se diga un misil. Mostraron la foto de un misil que había caído en alguna parte. Era el más grande que un carro. Era como del tamaño de un poquito de una buseta. Cilíndrico, eso era lo que había quedado. Enviaron sobre Israel más de 300 y algo de esos. Ahora, el que relataba este testimonio es el ingeniero que participó en el desarrollo del Iron Dome, de esta protección de hierro, de hierro sobre Israel y sobre las ciudades. Y dice, ustedes tienen que entender, yo participé en esto y soy uno de los ingenieros que participé en el desarrollo de esto. Y como ingeniero uno no puede garantizar un éxito sino hasta un porcentaje. Por ejemplo, déjeme poner un ejemplo. ¿Cuál es la mejor marca de carros que existe? La que menos se daña. Una, Toyota. Pero ¿será que los Toyota no se dañan? Aún siendo Toyota, se dañan. Solo que son los que menos se dañan. No es que un Toyota nunca se daña, son los que menos se dañan. Y él decía, como ingeniero, uno no puede garantizar algo, el éxito. Y dice, cuando uno vende algo y uno, por ejemplo, lo que sea que uno fabrique, voy a hacer un motor, algo eléctrico, algo mecánico, uno garantiza el 80 al 90% en el mejor de los casos. Pero que este muro, esta protección de hierro sobre Israel haya tenido una efectividad del 100%, eso no existe. Es imposible. Solo Dios pudo hacer eso. Solo Dios pudo hacer eso. Y tu pleito, yo lo defenderé, dice el Señor. Tu pleito, si usted tiene un pleito, Dios te va a defender. ¿Estamos? Y la cuarta, y con esto termino, la cuarta promesa: y yo salvaré a tus hijos. Yo salvaré a tus hijos. Yo salvaré a tus hijos. ¿Dónde está su hijo? ¿Dónde está su hija hoy? Tal vez está en malos pasos. Tal vez papá o mamá, su hijo o su hija le ha roto el corazón. Tal vez su hijo o su hija ha sido la causa más grande de lágrimas por las terribles decisiones que están tomando. Tal vez su hijo o su hija está metida en drogas. Tal vez su hijo o su hija está metida en malos pasos, en vicios. Tal vez su hijo o su hija está metida en relaciones que no debe haber estado metido. Tal vez su hijo o su hija está viviendo una vida de promiscuidad. Dios dice, yo salvaré a tus hijos. Yo salvaré a tus hijos. Me gustó escuchar hace años un testimonio. Fue ese un testimonio de la Segunda Guerra Mundial. Una mamá que había perdido a su esposo. No dice la historia, porque no dice el relato, porque... pero tenía un hijo en malos pasos, dando terribles pasos, justo en la Segunda Guerra Mundial. Y él, como si fuera poco, además de que el hijo estaba metido en terribles pasos, le da por meterse al ejército. Dice, o sea, si no se mató antes, ahora sí me lo van a matar. Y le da a esta señora, pero esta señora era cristiana. Y había decidido no dejar de orar por su hijo. Y estaba su hijo en pleno mar, se había metido a la marina, estaba en pleno, no al ejército sino a la marina, y estaba en un barco a mitad del mar, y torpedean el barco y lo hunden. Habían creo que unos 2000 tripulantes en ese barco, y el hijo estaba metido en alguna parte dentro del barco, y estaba en un lugar, y el hijo supo que iba a morir. Ya algunos de sus compañeros habían muerto, y se acordó de las palabras de su mamá. Le dijo, cuando necesites, Dios nunca te va a fallar. Nunca te va a fallar. Y él se acordó de las palabras y le dijo, en medio, con el agua hasta el cuello, y le hace una oración el hijo. Le dijo, Dios, si eres real, sálvame. Y hay un versículo que dice, aún en el mar, en el mar, no me acuerdo la primera parte, pero dice, sobre las alas del alba, yo te salvaré. ¿Cómo se llamaba ese barco que se hundió? Alas del Alba. Y el único sobreviviente de ese barco fue él, el hijo, porque la mamá oró y el chico se convirtió. No sé si usted ha escuchado se me olvidó el hijo de Billy Graham, Franklin Graham, creo que es que se llama. Estaba metido en drogas, Dios lo salvó. Hay algunos chicos de aquí en la iglesia, de personas que Dios han sido salvas, tal vez su familia ha sido cristiana y le habló cuántas veces al Señor y usted se resistió, pero Dios lo tiene hoy aquí porque Dios lo salvó. Me acuerdo el testimonio de mamás, me contaron un testimonio de alguien que ya no está hoy con nosotros. Conocí a este señor, lo conocí aquí en la iglesia, me gustaba. Venía, no, él ya un señor de más de 70 y algo, tal vez 80 y algo años, como pocos señores que uno ve ahorita. Y me gustaba, era porque siempre era tan elegante, siempre eterno chaleco, sombrero y tenía un abrigo largo, siempre por el frío que hacía, más elegante que Galo, si uno se lo puede imaginar. Elegantísimo. Y yo le preguntaba, ¿por qué se quedan las dos reuniones? Y es lo mismo, predicamos lo mismo. Y él dice, es que a mí me encanta, yo amo al Señor. Y un día me cuenta la hija y me dice, mi papá falleció. Y en el funeral ella me cuenta el testimonio, dice, mi papá, usted no lo conoce, pero él toda la vida estuvo lejos de Dios. Y mi abuelita murió creyendo que mi papá, el único de sus hijos que no conocía al Señor, iba a conocer al Señor. Y ella no lo vio mientras estaba viva. Pero mi abuelita muere y unos años después, mi papá, después de tanta pataleta, de tantas cosas sin sentido, aceptó al Señor y se convirtió en el hombre que usted ve hoy. Dice, mi papá no puede hacer nada sin orar. Lo primero que hace es leer la palabra, porque Dios salvó al hijo de mi abuelita. Yo salvaré a tus hijos, dice el Señor. Hoy, si usted tiene nombre y apellido de su hijo o de su hija, póngale nombre. Dios la va a salvar a él o a ella, donde esté, así se esconda en lo último del mar. Dios lo va a salvar porque Él lo prometió, para que seamos participantes de su naturaleza divina con estas promesas invaluables. Amén, amén, amén. ¿Cuántos creen esto? Esta palabra es para usted.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 253-6210.